La Atlántida, el continente que quiso conquistar el mundo, fue engullido por las aguas en una catástrofe enorme hace casi 2.400 años. Platón la describe como Timeo y Critias, como una isla que fue hundida por los dioses en el océano. La describe en ese Timeo y Critias como esa isla que fue hundida. Según el mito, la Atlántida, cuya ubicación sigue siendo un misterio, era un rico reino fundado por Poseidón y habitado por sus descendientes. La leyenda relata que sus habitantes se volvieron ambiciosos, atacaron otros territorios y se enfrentaron a Atenas. Y por eso Zeus castigó a los atlantes hundiendo la isla en un solo día. Seguramente te preguntarás por qué te estoy contando esta movida hasta ahora. Bueno, pues bien, hay países que están condenados a acabar como la Atlántida, hundiéndose poco a poco. Paula Argüeso, buenas tardes.
Buenas tardes, Irra.
Cuéntanos.
Pues la verdad que parece increíble, pero es que esto está pasando ya en varios países del Pacífico. Lo que ayer era costa, hoy está sumergido hasta la rodilla. Y mañana, quién sabe, igual puede ser solo un recuerdo bajo las aguas.
El caso de país del que más se está hablando estas últimas semanas es Tuvalu. ¿Por qué?
Pues mira, Tuvalu es un país pequeño dentro de la Polinesia, está formado por 9 islas de coral, 25 kilómetros cuadrados de extensión, y está perdiendo terreno poco a poco por el avance del océano. Esto ha llamado bastante la atención porque ha salido un vídeo de su ministro de Exteriores, cubierto de agua hasta la rodilla, y en el que alertaba de que se están hundiendo.
El cambio climático y el aumento del nivel del mar son amenazas mortales y existenciales para Tuvalu y para los países atolones. Nos estamos hundiendo, pero todos los demás también. Y no importa si sentimos los impactos hoy o dentro de 100 años. Todos sentiremos algún día los graves efectos de esta crisis global.
La situación es crítica, tanto que ya piensan en trasladar el país al metaverso para que su cultura no desaparezca.
Bueno, la persona que habla siempre del metaverso es Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, pero claro, ¿cómo se traslada un país real al metaverso que es digital?
Pues mira, este país, en vez de seguir el ejemplo de otros países en riesgo que han buscado como solución pues construir diques, reponer arena en playas, lo que ha querido es ir más allá y ha lanzado el proyecto Digital Nation, que el objetivo es crear una copia digital de sus islas y de su cultura. ¿Y cómo crees que se hace esto? Me vas a alucinar.
No sé, me dejas loco.
Vas a alucinar. Pues mira, van a usar tecnologías como escaneo 3D, drones con cámaras 360 grados, que graban vídeos e imágenes desde el aire y desde el nivel del suelo, y ya con estos datos lo que van a hacer es recrear estas islas en un entorno virtual.
La realidad ahora mismo es que más de un tercio de los habitantes de Tuvalu ya quieren emigrar a Australia con un visado climático, el primero de este tipo en el mundo, que facilita la movilidad por motivos relacionados con el calentamiento global. Esto quiere decir que las personas que viven en estas islas de Tuvalu puedan irse a Australia a vivir, a trabajar, a estudiar, lo que sea, ¿no?
Sí, es que al final se prevé que para final de este siglo estas islas desaparezcan.
Hay más ejemplos. Aquí estamos metidos dentro del agua. Da la sensación, la magia de la radio, sí. Otro ejemplo que te pongo del Pacífico, del que vamos a hablar, es el archipiélago de Kiribati. Su punto más alto está a 3 metros sobre el nivel del mar.
Sí, sí, cuando sube la marea, el agua golpea las casas y hasta las carreteras. El agua salada también contamina los pozos. Entonces, estamos hablando de que por un lado tienen inundaciones y por el otro lado, al mismo tiempo, tienen escasez de agua potable.
Esto es lo que se llama la paradoja del agua, que significa que el agua sube, que hay inundaciones y al mismo tiempo carecen de agua potable, como explicas, Paula.
Sí, sí, ahora vamos a seguir con otras islas, las Islas Marshall.
¡Hombre!
Y es que parte de su capital, de Majuro, ya ha empezado a desaparecer. Aquí el mar saliniza los pozos, destruye las casas y esto lo que está haciendo es que las familias que viven aquí levanten barreras con sacos de arena porque resulta que, o sea, parece ser que si el mar sube 50 centímetros, el 80% del territorio puede llegar a desaparecer.
Este sonido de Venecia, hablando de barreras, aquí cerca, en Italia, tuvieron que levantar barreras para evitar que se inundase. Esto es lo que hace es que cuando sube el nivel del mar se activan y se evita así que el agua entre e inunde más lo que es la ciudad de Venecia. Esto es así, se suben, es como automático, se suben solas.
Sí, o sea, en cuanto ven que viene el agua ya se activan y empiezan a subir pues para intentar parar que Venecia pues no se inunde del todo. Es que la situación allí es complicada. Hay un estudio que se publicó en 2021 por el European Geoscience Institution que llegó a la conclusión de que esta ciudad podría llegar, acabar cubierta por el mar hacia el año 2100. Todo va a depender ahora del mar Adriático durante los próximos años.
¿Cómo pronuncias el inglés, Paula? Es impresionante. European... ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido?
¿Cómo ha sido? European Geosciences Institution.
Esa gente formada aquí en el equipo, claro que sí. Paula Argüeso, gracias.
Muchas gracias, Irra.
Fernando Valladares es investigador del CSIC, profesor de investigación del CSIC. Nos va a explicar un poco más cómo es posible que ciertos países acaben cubiertos de agua, porque el titular llama la atención. Países que podrían acabar desaparecer, como la Atlántida, debajo del agua. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Israel? Buenas tardes.
¿Por qué estos países pueden acabar debajo del agua?
Bueno, por dos razones que resultan ya cada vez más evidentes. Por un lado, porque son países con muy poca elevación sobre el nivel del mar, y por otro lado, porque el mar, fundamentalmente por su expansión, debido a que está más cálido, al ser más caliente se dilata y sube el nivel del mar. Esta subida del nivel del mar en países que tienen un nivel de costa y un nivel en general muy bajito, pues hace que vayan desapareciendo. Y los ejemplos que estabais poniendo de Tuvalu son ya clásicos. Yo recuerdo hace más de 20 años que en Tuvalu estaban ya temiendo esto porque les entraban las olas cuando había temporal, les entraba muy adentro y, por ejemplo, los cementerios, que para ello, como para muchas culturas, es una parte muy sensible, los cementerios pues empezaban a deshacerse y los restos de sus antepasados a ser arrastrados por las corrientes, ¿no?
Pero es que esto es muy fuerte, porque sobre todo en países, como había alguno del que hablábamos, que el nivel de la situación del país, la posición es 3 metros sobre el nivel del mar, esto claro. Hace que medio metro de subida de nivel del mar, pues te arruina el país, claro.
Es que tenemos que tener en cuenta que no es solo que sube el nivel del mar, ¿no? Que eso ya lo estamos constatando, sino que lo que se conoce como el desbordamiento marino, que es en realidad lo que más nos preocupa, el desbordamiento marino es el número de horas o días al año que el mar está fuera de su sitio. Esto aumenta exponencialmente con la subida del nivel del mar, porque hay más factores que lo están amplificando, como es la velocidad del viento, que también viene incrementada por el cambio climático, los cambios en las corrientes, el oleaje. Todo esto hace que el mar no solo suba, sino que se salga de su sitio habitual y empiece a ser un problema para muchos países. Estaba también recordando otro caso muy dramático, como son las islas de Cunayala, en el Caribe. Lo que los europeos conocemos como las islas de San Blas, que hay una por cada día del año, 365. Pues una de ellas, Gardi, ya ha sido evacuada en el 2024 porque no quedaba prácticamente 1 metro cuadrado sin cubrir por el mar en algunas subidas de la marea. Y es el destino que le espera prácticamente a todas las islas. Pensemos que hay media humanidad viviendo en las zonas costeras. O sea, que no es un tema anecdótico, empieza por los sitios más bajitos. Pero recordemos todas las costas de nuestro país y tantas zonas en el Caribe, en Asia, en África, donde vive muchísima gente a ras de mar.
Hablamos del caso de Tuvalu. Allí se habla de un visado climático para poder emigrar a Australia por el tema de esto que se está viendo allí, de la subida del nivel del mar y de las inundaciones que están sufriendo.
Bueno, Tuvalu está rompiendo, el hielo en muchos temas escabrosos desde hace décadas, ¿no? Tuvalu fue la primera institución, el primer país que internacional llevar a juicio a los principales países emisores. Pensemos que Estados Unidos, aunque ahora mismo a nivel actual de emisiones ha sido superado por China, las emisiones históricas de Estados Unidos siguen siendo con mucho las mayores de cualquier otro país. Así que Estados Unidos es responsable en gran medida de que Tuvalu se quede sin país. Esto hace más de 20 años Tuvalu lo quiso llevar ya a los tribunales internacionales, a la Corte Internacional y demás. Hoy por hoy el juicio no termina de progresar, pero ya hay bastantes informes que le dan la razón a Tuvalu y que hay que buscar indemnizaciones. Recuerdo, hace eso, 20 años o más de 20 años, cuando yo daba algunas charlas de divulgación y me interesaba por el caso de Tuvalu, que no había la figura de refugiado climático, que sigue sin haber, y que Australia y Nueva Zelanda se ponían de perfil. Son los países potentes, cercanos a Tuvalu, que podrían acoger de manera natural a estas poblaciones. Y se ponían de perfil. No decían ni que sí ni que no. Era como que a mí este tema de Tuvalu no me compete. Ahora ya no pueden esconderse. Y aunque todavía no hay un acuerdo amplio, sí que Australia, sobre todo, ha hecho un acuerdo bilateral con Tuvalu para que 280 tuvaluanos puedan vivir y trabajar en Australia mientras se les reubica en algún lugar.
Estamos hablando con Fernando Valladares, que es profesor de investigación del CSIC, experto en cambio climático, experto en cómo está cambiando nuestro planeta en los últimos años, en la acción del hombre, en lo que tiene que ver, lo que no. Estamos hablando con él sobre estos países que la subida del nivel del mar, este calentamiento está provocando, que estén en riesgo de desaparición. Hemos puesto algunos ejemplos, hemos hablado de Tuvalu, hemos hablado de las Islas Marshall. Y luego a mí me viene a la cabeza, ¿cómo se puede parar esto? ¿Esto cómo podemos pararlo? Porque evidentemente esto va poco a poco, ¿no? Y es difícil una vez que hemos entrado en esta espiral, pero yo qué sé, me viene a la cabeza el ejemplo de Dubái, por ejemplo, que extendió su terreno metiendo arena al mar. Casi es una forma de parar la inundación, es una forma de, casi de crear un país nuevo. ¿Esto es aceptable? ¿Esto es posible? ¿Cómo es?
Bueno, desde luego cada tema de estos tiene detrás de sí una gran controversia. Pensemos que el producto que actualmente más conflictos genera y que más economías mueve es la arena. La arena, que la damos por hecha, la buena arena para construir no es tan abundante como parece. La arena de los desiertos no se puede emplear para construir por la estructura que tiene tan rota, y la arena de playa sí que se puede usar. Y ahora hay todo un mercado de especulación. Ahora que mencionabas algunos emiratos, Dubái, etcétera, que como tienen un poderío económico tan desorbitante, ¿no?, pues pueden construir por encima del mar. Históricamente sabemos los casos de Holanda y los Países Bajos, que da una buena parte de su territorio por debajo del nivel del mar, y diques que se llevan siglos planificando, haciendo, actualizando. O la bahía de Venecia, ¿no?, que también ha construido un dique con alta tecnología, porque la ciudad histórica de Venecia se va hundiendo, pero además va siendo invadida por un mar que cada vez es más alto. Estas medidas son muy controvertidas. Primero, porque el mantenimiento de estas estructuras es costosísimo. Segundo, porque muchas veces va a expensas de cambios en las corrientes, cambio en la distribución de las arenas, tensiones incluso geopolíticas y jurisdiccionales en los mares. Pueden ser medidas puntuales para quien se lo pueda permitir, pero la solución a medio y largo plazo es mirar de frente al cambio climático y aplanar la curva. ¿Os acordáis cuando estábamos en la COVID con los contagios y había que aplanar la curva de contagios? Pues eso mismo hay que hacer con la curva de emisiones. Mal que nos cueste, porque es un desafío para toda la civilización, hay que aplanar la curva de las emisiones, que siguen creciendo.
Porque tú estás convencido, profesor Fernando Valladares, del CSIC, que esto, la influencia que tiene el hombre, es decisiva. Es decir, que no es que el cambio climático sea natural, sino que es la mano del hombre lo que está haciendo que esta curva sea más, y que países como Tuvalu, como Islas Marshall, estén en riesgo.
Pues sí, no solo lo pienso yo, lo pensamos más de 150.000 científicos en todo el mundo, que periódicamente firmamos manifiestos y que escribimos artículos e informes conjuntos lanzando una alerta informada a la humanidad, ¿no?, que llevamos rumbo de colisión, con ese cambio climático que algunas personas todavía quieren negar. Y esas negaciones lo único que nos hacen es perder tiempo, dinero y esfuerzos en algo que podríamos estar invirtiendo en adaptarnos en el corto plazo a lo ineludible. Por ejemplo, lo que decíamos, las personas de Tuvalu tendrán que buscar otro sitio para vivir, pero mientras esa adaptación va permitiéndonos el día a día, tenemos que poner las luces largas y tomar medidas que en el medio o largo plazo contrarresten la subida del nivel del mar, que eso ya tiene una inercia, irá lento, pero también, por supuesto, el calentamiento de la atmósfera, que en el fondo es lo que nos está trayendo todas estas complicaciones.
Profesor, estamos hablando de islas que quedan un poco lejos. Bueno, Venecia es un poquito, no es una isla, pero está un poquito más cerca. ¿Qué pasa con España? ¿También estamos en riesgo por esta subida del nivel del mar? Hombre, no de desaparición entera de la península, pero que podamos perder estructuras, de que se puedan ver afectados lugares que están cerca de la costa, incluso también nuestras islas.
Bueno, depende de las ganas que queramos ponernos un día diario por la tarde de apocalípticos. Pero de entrada...
No mucho,
entrada,
por favor.
No mucho, ¿verdad? Que estamos todavía saliendo de la siesta o hace por un poco favor. De calor. En
no sé si no quiere estar abriendo un ojo y reciba que vamos a desaparecer, apaga la radio ya.
Mira, la mitad de los puertos, de los grandes puertos españoles, no están preparados para el mar de hoy. La altura de la ola, la altura media del mar, la orientación de las corrientes contraviene las recomendaciones de seguridad de los grandes puertos españoles hoy. ¿no? Pensamos ya en clubs náuticos que están, por supuesto, fuera de la línea, digamos, de seguridad. Estos días veíamos como todo un chiringuito en Cádiz era arrasado por el mar. Nos estamos quedando sin playas en buena medida también, no solo por el cambio climático, sino porque nos ha dado por construir demasiado cerca del mar. Y hemos bloqueado la primera línea de defensa natural, que son las dunas. Las dunas, pues, las hemos convertido en paseos marítimos y urbanizaciones y nos hemos quedado sin protección. Hay muchos lugares del litoral, por ejemplo, me viene a la cabeza la ciudad de Denia, que tiene algunas casas que prácticamente están sobre el mar y los dueños que en su día construyeron de manera alegal o probablemente ilegal, porque ya en aquel entonces no se podía construir tan cerca del mar, ahora piden ayuda, pero ayuda, esa casa hay que demolerla lo antes posible y retranquearse. Todos tenemos que retranquearnos, pero es dificilísimo. El tren del Maresme en Barcelona, que en muchos tramos de su recorrido, cuando hay temporal, te entra el agua por la ventanilla, el agua de mar. Es casi un parque temático ir con ese tren en temporal. Tenemos muchas zonas del litoral español muy dañadas y solamente hay unos ejemplos aquí y allá en la Costa Dorada, en el País Vasco, donde se está deshaciendo la infraestructura, digamos, temeraria que se construyó en su día muy cerca del mar para disfrutar de las grandes vistas del mar y que ahora pues se está convirtiendo en un grave peligro. Nos estamos quedando sin arena, nos estamos gastando un dineral moviendo la arena de un sitio para otro porque el mar se la lleva, porque no tiene la duna detrás que le dé ese dinamismo y esa recuperación natural. Nos estamos gastando un dineral en arena y no nos estamos dando cuenta que ese dineral habría que invertirlo en reorganizar la línea de costa.
Pues Fernando Valladares, profesor de investigación del CSIC, gracias por estar en la tarde de COPE.
Un placer, hasta la próxima.
Hemos hablado sobre este tema, hemos puesto ejemplo de países que sienten que esta subida del nivel del mar les está hundiendo, como si les condenasen a desaparecer. Hemos hablado de Tuvalu, hemos hablado de las Islas Marshall y también hemos puesto el foco en algunos puntos de aquí de España. Siempre interesante hablar con este profesor, con Fernando Valladares.